Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Buenas tardes.
En medio de sus diferencias, Barack Obama y Raúl Castro escriben nuevo capítulo de la historia. Cobertura especial de La Voz de América. Primer paso de una transformación que no tiene marcha atrás. Política exterior toma la campaña presidencial estadounidense. Y el PAN será ahora amigo de su salud.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En medio de los serios cuestionamientos ante las violaciones a los derechos humanos en Cuba, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro dieron otro paso hacia la reconciliación. El embargo y Guantánamo siguen, sin embargo, siendo los mayores obstáculos, pero como lo definió el presidente Barack Obama, este es el inicio de un nuevo día. El encuentro marcó un hito en un proceso de transformación que no tiene reversa. Vamos a La Habana, desde donde nos acompaña vía satélite la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza. Celia, este es un nuevo paso hacia la reconciliación, pero es evidente la tensión existente a pesar del camino recorrido hasta ahora. ¿En qué temas o expresiones se hizo más evidente esa tensión tras el encuentro de los mandatarios?
Lina, definitivamente el tema de los derechos humanos es un tema que crea tensión entre las dos naciones. El presidente Barack Obama aseguró que donde él va, el tema de derechos humanos es algo que los Estados Unidos siempre va a defender. Enfatizó que ellos están haciendo lo posible para lograr un acuerdo en estos temas y desde luego indicó que ellos van a hacer una cumbre de derechos humanos. Ahora esto se va a llevar a cabo aquí en La Habana, lo que está mostrando el esfuerzo que están tratando de hacer para llegar a un punto medio. No hablo directamente de los presos políticos, habló acerca de otros temas, y esto es fundamental para estos países, por lo menos en esta primera etapa.
Así es, Celia, escuchemos en la propia voz de los presidentes los mensajes que enviaron al mundo en este histórico momento.
Un firme y prolongado apretón de manos estableció el tono de la reunión entre el mandatario estadounidense y su homólogo cubano en el Palacio de la Revolución. La tercera desde que se anunció el deshielo entre los dos países, pero la primera en Cuba.
Nuestro creciente compromiso con Cuba está guiado por una meta: avanzar en el interés mutuo de nuestros países, incluyendo el mejoramiento de la vida de nuestros pueblos, tanto el cubano como el estadounidense. Por eso estoy aquí.
Al concluir el encuentro, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro indicaron que abordaron temas tan sensibles como el de los derechos humanos.
Le dejé claro que Estados Unidos continuará hablando en nombre de la democracia, incluido el derecho del pueblo cubano a decidir su propio futuro, los derechos humanos universales como la libertad de expresión, de reunión y de religión.
Existen profundas diferencias entre nuestros países que no van a desaparecer.
Castro también señaló que le pidió a su par estadounidense la devolución de la bahía de Guantánamo y el levantamiento del embargo económico.
Esto es esencial porque el bloqueo continúa en vigor y tiene componentes disuasivos y efectos intimidatorios de alcance extraterritorial.
Antes del encuentro con Raúl Castro, el presidente Obama rindió homenaje a la estatua de José Martí en la Plaza de la Revolución, donde por primera vez desde 1959, las fuerzas militares cubanas entonaron el himno estadounidense. Dentro del memorial, el mandatario firmó el libro de visitantes y dejó un mensaje de elogio hacia el pueblo cubano por su lucha por la libertad.
Celia, tú que has tenido la oportunidad de hablar directamente con la gente cubana, ¿qué percepción has encontrado no solo de la visita del presidente Obama, sino del proceso en general?
Bueno, realmente para los cubanos es interesante lo que está sucediendo. Hay oposiciones de todo tipo. Desde luego, para las personas mayores, ellos pensaron que nunca iban a ver algo de este estilo, pero también hay personas que están pendientes de los derechos humanos, de qué puede significar esto para la libertad de prensa, para la libertad de expresión. Y hay otros que simplemente se enfocan en el embargo económico, que para ellos es crucial. La mayoría de los cubanos están de acuerdo en esta posición de que el embargo económico necesita ser levantado para que ellos puedan seguir adelante con lo que ellos aseguran es un desarrollo mucho más importante para la isla y para las nuevas generaciones que tendrían acceso a muchos más recursos económicos.
Así es, Eli, déjame contarte que por esta visita no es solo el gobierno de Cuba y las expectativas de los cubanos las que están bajo la lupa de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Así lo expresó a Verónica Valderas Iglesias, Amnistía Internacional. Y este es el porqué.
O conversan sobre la situación de los derechos humanos en sus respectivos países, o los presidentes de Estados Unidos, Cuba y Argentina serán recordados como los líderes que ignoraron el sufrimiento de millones, advierte Amnistía Internacional. La directora de Incidencias Políticas para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, Marcela González Margerán, destacó algunos desafíos que observa en Cuba.
Las autoridades cubanas utilizan las figuras del Código Penal como desacato para criminalizar a los disidentes y a los activistas de derechos humanos.
Se sabe de detenciones, dice González, que son arbitrarias, violentas, que duran entre 8 y 30 horas y que contribuyen a la represión de la libertad de expresión, reunión y asociación. Pero no hay una fuerte presencia de activistas internacionales para monitorearlas en el terreno.
Amnistía ha solicitado que las autoridades cubanas consideren a escrutinio internacional como autorizar que los relatores independientes de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional pueda acceder al país.
Estados Unidos también debe reflexionar sobre sus propias acciones, advierte González.
Que el Congreso estadounidense aproveche esta oportunidad para tomar pasos para levantar el embargo económico.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Celia, sin duda el principal cuestionamiento de la visita sigue siendo los derechos humanos a Cuba. ¿Cómo fue recibido el hecho de que ni siquiera el mismo día de la llegada del presidente Obama a La Habana se respetaran los derechos de la protesta pacífica por parte de las damas de blanco? ¿Y qué manifestó el presidente Castro cuando le preguntaron por los prisioneros políticos en la isla?
Bueno, realmente esto ha sido un tema interesante, ya que no se esperaba que el gobierno fuera a actuar en contra de las damas de blanco. Ellos aseguraban que estaban siendo vigilados y vimos obviamente que a pesar de que estaban siendo pacíficos, se dieron estos arrestos masivos, algunos forzosamente. Y cuando se le hizo una pregunta al presidente Raúl Castro, un reportero estadounidense con raíces cubanas, él indicó que si el periodista tenía una lista de presos políticos que estuvieran en las cárceles cubanas, que se la diera porque entonces esta misma noche ellos serían dejados en libertad. Así que algo interesante y que obviamente va a crear controversia, estaremos pendientes de qué sucede después de esta respuesta, pero veamos qué fue lo que sucedió este domingo aquí en Cuba.
Los esfuerzos de grupos de oposición como las Damas de Blanco para llamar la atención del presidente Barack Obama de manera pacífica durante su visita a Cuba han terminado en arrestos masivos. Una situación que, según el disidente José Daniel Ferrer, no es algo nuevo.
Ese régimen quiere demostrar que aquí todo está tranquilo, que los cubanos obedecen de la mejor manera, que se someten completamente y que no hay nada que apoyar ni a nadie a quien tener en cuenta cuando de lucha por la libertad se habla.
Un tema que denunciaron miembros de las Damas de Blanco tras el arresto de alrededor de 70 de sus miembros este domingo durante una marcha pacífica, en la que inclusive la líder Berta Soler, invitada a la reunión de alto nivel de la administración Obama, fue detenida por algunas horas. Soler compartió con la prensa su mensaje para el mandatario.
El presidente Barack Obama ha llegado a un país represivo. Aquí nada han cambiado. Aquí no hay avance en materia de derechos humanos.
Sin embargo, en una entrevista con la cadena de televisión ABC, el jefe de Estado estadounidense dijo que el cambio se dará en Cuba y que piensa que Raúl Castro entiende eso.
Las situaciones en Cuba, él no puede resolverlas. Con sus buenos sentimientos y buena idea, pero él no puede resolverlas.
Sin embargo, para otros quienes niegan las acusaciones contra el gobierno, el futuro es esperanzador.
El mensaje del presidente Obama, bien, yo creo que ha hecho cosas positivas. En definitiva, lo que hace falta es que quite el bloqueo nada más.
Salió durante
realmente
la visita
del... ¿Qué queda ahora para el presidente Baracoa?
Te iba a preguntar, durante la visita del presidente Obama también tiene lugar un hecho muy significativo para la reconciliación del hemisferio, que es el encuentro del secretario de Estado John Kerry con los negociadores del gobierno colombiano y las FARC. Incluso este tema fue conversación de la reunión entre los presidentes. ¿Qué mensaje trae el secretario Kerry a la mesa de negociación, Celia?
Bueno, realmente trae el mensaje que inclusive el presidente Barack Obama mencionó, que es importante para la región seguir adelante con este restablecimiento de relaciones, fortalecer la paz y además de eso empezar a trabajar en unidad. Estados Unidos ha venido siguiendo el proceso de paz, tiene un delegado que ha estado trabajando y esto es realmente lo que han venido a hacer y obviamente aprovechan este momento donde ya era la fecha límite para que se firmara el proceso de paz y esto tuvo que ser extendido. Inclusive el presidente manifestó que se habló de Colombia, pero también de Venezuela para tratar de establecer una relación entre estos países.
Ciertamente la expectativa también es muy grande por la presencia del secretario de Estado Kerry en la mesa de negociación y sobre el tema de Venezuela en un momento crucial también del proceso de paz. Celia, muchas gracias por tu cubrimiento.
Al regresar, en medio de contradicciones, Miami mira hacia Cuba y crece la tensión en la contienda por la Casa Blanca.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Las diferencias generacionales han dejado también en evidencia la controversia que ha generado en Miami la visita del presidente Barack Obama a La Habana.
Desde bien temprano, estos manifestantes decidieron alzar la voz en plena calle 8 de Miami para dejar claro su rechazo al arribo de Barack Obama a La Habana. Eduardo Rivero es integrante de la organización disidente Vigilia Bambisa y nos explicó por qué decidieron destruir con una aplanadora los afiches con la imagen del presidente de Estados Unidos.
Me siento muy apenado que un presidente de más de 90 años no ha ido para allá y fue para allá como decir un turista. Está ahí de vacacionando con su familia.
De manera atrevida, Noelia y Gerardo, un matrimonio de jóvenes cubanos, expresaron estar de acuerdo con el restablecimiento de las relaciones binacionales en medio del repudio de los presentes.
Obama le está dando al pueblo cubano, no importa el presidente, no importa quién esté ahí, él solamente quiere que el pueblo pueda tener las mismas oportunidades que han tenido los cubanos aquí.
Además de manifestaciones similares, durante este fin de semana se registraron declaraciones por parte de la congresista republicana Ileana Ross Lehtinen en torno a la presencia de Barack Obama en Cuba. La legisladora por Florida dijo que la llegada del jefe de Estado a Cuba le causa mucha incomodidad.
El presidente Obama dijo: si las condiciones están adecuadas y que hemos tenido progreso en derechos humanos, voy a Cuba. Pero ¿dónde está ese progreso?
Sin duda que la expectativa mayor es el discurso que Obama ofrecerá este martes en La Habana. Desde Miami, José Pernalete, Voz de América.
Y en medio de la controversia por el viaje del presidente Nicolás Maduro a Cuba, el mandatario venezolano reveló algunos de los aspectos de la cooperación económica que mantiene con el gobierno de Raúl Castro.
El presidente Nicolás Maduro dio a conocer los resultados de su visita de 2 días a Cuba para impulsar múltiples acuerdos bilaterales. Maduro informó sobre los alcances y desafíos incluidos en el nuevo Plan 2016-2030, al tiempo que hizo pública su invitación al gobierno de la isla a trabajar en minería, así como en otros sectores productivos.
Yo los invité a que vengan al arco minero, también con su experiencia y su visión ecológica. El motor industrial, en el campo farmacéutico, Cuba ha desarrollado importantes capacidades.
A este respecto, el dirigente opositor y secretario general del Partido Social Cristiano, Rogelio Díaz, aseguró a La Voz de América que esa visita es la desesperación de un gobierno que está aislado frente a un gobierno que está saliendo de ese proceso de aislamiento.
La visita de Maduro a Cuba básicamente para tratar de demostrar el peso político que tienen ellos, digamos, fuera de nuestra frontera. Un peso que lamentablemente para todos se ha perdido. Y países como Cuba, que antes estaban aislados, que estaban, digamos, fuera del contexto internacional, hoy están haciendo más presentes.
Las opiniones de los venezolanos sobre este nuevo viaje de Maduro a Cuba, previo a la histórica visita de Barack Obama, son diversas.
Definitivamente. Lo que estamos adquiriendo aquí es lo poquito que se produce. Y si vamos a hacer pacto con otros países que tenemos que mandarle, no estamos haciendo nada.
Pero yo no creo que las relaciones con Venezuela y Estados Unidos se lleguen, porque en realidad, mientras no hay una relación de respeto, nunca se llegará a nada. Y los Estados Unidos, lamentablemente, su gobierno, no el pueblo, siempre tienen pisotear a los otros países.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La apertura económica de Cuba también representa la entrada de los mejores tabacos del mundo al mercado estadounidense, un reto adicional para este sector en el país.
Este ballet de complejas y antiguas máquinas y manos curtidas y habilidosas tiene sede en la firma fabricante de cigarros J.C. Newman, en la ciudad de Tampa, en Florida. Allí, 130 empleados manufacturan diariamente 60.000 cigarros. Si, como algunos predicen, los habanos llegasen a controlar 70% del mercado de cigarros en Estados Unidos, esta fábrica podría sufrir serias consecuencias. Sin embargo, Shonda Lee, vicepresidenta de J.C. Newman, aduce que la firma continuará siendo exitosa con su mezcla de tecnología anticuada e innovaciones en agricultura y manufactura.
Nuestra compañía vende en 83 países y ya hemos competido con los habanos fuera de Norteamérica por mucho tiempo.
El experto David Savona señala que si bien los cigarros originarios de Cuba son buenos, las predicciones de que dominarán la mayoría del mercado estadounidense son irreales.
A la industria de los cigarros cubanos le atraería mucho captar una porción del mercado en Estados Unidos, en especial porque es el mercado más grande del mundo y por más de 50 años le fue vetado, pero no será una tarea fácil.
Y si bien la competencia extranjera pueda quizá afectar a J.C. Newman, Shonda Lee afirma que los impuestos y las regulaciones a la industria en Estados Unidos son una amenaza más real para la firma. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En medio de las crecientes tensiones de la campaña electoral estadounidense, las propuestas en política exterior enfrentaron este lunes a los precandidatos.
Durante un discurso ante miles de asistentes en la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, AIPAC, Hillary Clinton se encargó de criticar en varias ocasiones a Donald Trump, resaltando su inestabilidad al momento de expresar cuál es su verdadera posición sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel.
Necesitamos manos estables, no un presidente que es neutral el lunes, pro-Israel el martes y quién sabe qué el miércoles, porque todo es negociable.
Mientras tanto, Donald Trump se reunió con 2 docenas de legisladores e importantes líderes republicanos en Washington previo a su discurso en AIPAC. Sin embargo, se anticipa que el discurso de Trump sea susceptible a ser empañado por diversas formas de protesta por parte de asistentes que no están de acuerdo con su retórica, algo que también ocurrió durante el fin de semana en Tucson, Arizona. Un manifestante fue golpeado mientras otro fue llevado por un guardia de seguridad.
Este fue un hombre afroestadounidense y una familia que estaban ahí para escucharme hablar. No podían oírme hablar debido a la conmoción que se estaba haciendo por parte de muy pocas personas.
Por su parte, el precandidato demócrata Bernie Sanders y el republicano Ted Cruz continúan sus campañas previo a las votaciones de este martes, en las que estados como Arizona, Idaho y Utah saldrán a votar. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, ¿por qué hasta China está inquieta?
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Hasta China pidió calma en la península de Corea. La tensión sigue en ascenso ante un nuevo desafío al mundo por parte de Pyongyang y Estados Unidos respondió con otra advertencia.
Estados Unidos reaccionó enérgicamente contra Corea del Norte luego de que Pyongyang disparara 5 proyectiles de corto alcance hacia el mar, según información oficial.
Nuestro mensaje es claro. Corea del Norte debe abstenerse de realizar acciones provocativas, incluyendo pruebas de misiles. Todo ello atenta contra las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por su parte, el embajador Daniel Frick, coordinador del Departamento de Estado sobre sanciones políticas, insistió en que los organismos internacionales apoyan cualquier acción de Estados Unidos en respuesta al desafío de Pyongyang.
El Consejo de Seguridad nos ha dado una nueva plataforma para enfrentar los programas peligrosos de Corea del Norte. Y pretendemos usar esa plataforma.
Corea del Norte ha estado amenazando durante semanas con iniciar ataques nucleares preventivos contra Washington y Seúl en protesta por los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
Después de la pausa, una buena noticia para los amantes del pan y una aplicación para salvar vidas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes, con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América. Años de existencia cumple Twitter. La red social fue creada el 22 de marzo de 2006 y desde entonces se convirtió en una de las más difundidas formas de comunicación entre las nuevas y las viejas generaciones. No precisamente panaderos, pero sí expertos nutricionistas pusieron a prueba algunos aditivos en el pan para darle en el largo plazo propiedades protectoras de la salud.
Uno de los elementos básicos de la dieta occidental está siendo reinventado por investigadores en la Universidad de las Ciencias de la Vida, en Rocla, quienes buscan recetas para hacer del pan algo más que un elemento esencial de nuestro desayuno. El profesor Zygmunt Gill pone a prueba diferentes ingredientes que, él cree, proveerán protección contra enfermedades como la diabetes y el cáncer. Lo hace añadiendo varios ingredientes a la masa, de una manera que preservan su valor nutricional durante el proceso del horneado. Frutas secas y hierbas son añadidas, no por su sabor, sino por sus propiedades de prevención de enfermedades a largo plazo.
Se trata de componentes como fibra, compuestos polifenólicos que son importantes en la prevención de enfermedades de estilo de vida. Estos componentes tienen la intención de prevenir la formación de procesos cancerígenos o que deterioran nuestra salud.
De acuerdo al equipo de Gill, a los diferentes métodos de preparar pan le añaden ingredientes como manzana, extracto de cacao, coco, cebolla, repollo colorado y muchos distintos tipos de semillas como la avena y la linaza. El profesor Gill quiere que pensemos en el pan del futuro como una pastilla que comemos cada día sin tener que pensar en sus propiedades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un grupo de científicos desarrolló una aplicación que podrá instalar en su celular y que permite mejorar las alertas ante la inminencia de terremotos y tsunamis.
Cuando se desencadena un terremoto, cada segundo es oro. Este fue el caso hace 5 años cuando un terremoto de grado 9 desató un masivo tsunami que devastó Japón. Desde ese momento, científicos han estado en pos de mejorar los sistemas de detección con vías a generar información y darle al público más tiempo para evacuar la zona destinada al desastre. Los investigadores quieren aprovechar una nueva base de datos. Resulta ser que la tecnología convencional de instrumentación sismológica existe en cada celular en este planeta.
Si podemos controlar los acelerómetros en estos celulares, podremos recolectar una masa de información que podría revolucionar cómo entendemos los terremotos y sus efectos.
Richard Allen y su equipo desarrollaron un programa para celulares llamado MyShake, diseñado para monitorear la información de los acelerómetros de los teléfonos. Aunque estos acelerómetros no son tan sofisticados como la instrumentación convencional, la simple cantidad de ellos en el mundo compensa por su falta de sensibilidad. datos en tiempo real de estos celulares equivaldrían a más tiempo de reacción a una alerta. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el giro a la historia. Un nuevo paso en la dirección de la reconciliación entre dos naciones antagonistas. Una realidad que sus dos presidentes decidieron cambiar, conscientes de que no se hará de la noche a la mañana, pero en el simbolismo de la presencia del presidente Barack Obama por las calles del casco antiguo de La Habana, hay más que una caminada y un saludo a los cubanos. En medio de la controversia por la crítica situación de derechos humanos en la isla, esta nueva aproximación ha puesto en marcha un proceso de transformación que no tiene marcha atrás y que abre una ventana de los cubanos al mundo y del mundo hacia Cuba. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.